de la mañana con 3 minutos de este martes 26 de octubre de 2021. Una nueva edición de Estación Moneda, esta instancia conjunta entre el diario La Tercera y Radio Duna, en conversación con los candidatos y candidatas presidenciales. Hoy nos acompaña la candidata Yasna Proboste. Candidata, muy buenos días, gracias por
Hola,
estar
Matías,
aquí.
Hola Matías, muy buenos días, ¿cómo está?
Isabel Caro con nosotros también, Isabel, por
Matías,
favor, ¿cómo
buenos
estás?
Días, buenos días, senadora, bienvenida, mucho gusto tenerla acá con nosotros. Senadora, partamos, bueno, por lo primero, un tema que preocupa mucho a la ciudadanía hoy día, pero que también tiene hoy día su partido bastante inquieto, diría yo, por lo que es el cuarto retiro de fondos de pensiones. Usted misma en su momento y varios parlamentarios de la oposición han reconocido que esta política pública no es una buena política pública, que de alguna manera era echar mano a los fondos de los trabajadores en un momento de crisis, ¿cierto?, derivada de la pandemia. Sin embargo, hoy día usted está por un nuevo retiro de fondos. Quería preguntarle qué justifica hoy día un retiro de fondos cuando usted misma se la jugó por ayudas universales, como es el IFE, que se mantiene hasta el día de hoy.
Isabel, creo que es bien importante señalar en que esto no da para una política pública, primero que todo. Esto es una herramienta, entonces coloquemos las cosas en su justa dimensión. Uh-huh. Esto nunca ha sido pensado como una política pública. Lo que ha sido efectivo es que quien primero planteó esta realidad fue el propio gobierno. Recordémonos que en octubre del año 2019, este gobierno planteó que aquellas personas que tenían enfermedades terminales podían hacer retiro de sus fondos. Y en ese momento, y algo que yo no he variado en mi posición, lo que nosotros dijimos aquí es el Estado el que tiene que cubrir las condiciones sanitarias que permitan a una persona que tiene una enfermedad terminal que pueda hacerlo en condiciones de dignidad y no a partir de echar mano a sus propios retiros. Octubre del año 2019. Marzo del año 2020, primer proyecto en el marco de la pandemia de este gobierno, el llamado proyecto de protección laboral, que no hacía otra cosa más que echar mano a los ahorros de los trabajadores a través de la administradora de fondos de cesantía. 4 o 5 senadores estuvimos en contra de ese proyecto. Y luego se extiende una crisis sanitaria con efectos sociales, económicos, y el gobierno sigue sin entender la dimensión y la profundidad de esta crisis. Llega tarde, lo hace mal, y por lo tanto, esto se suma a algo que se ha venido repitiendo durante 40 años, Isabel. 40 años las administradoras de fondos de pensiones han hecho un discurso, han machacado a la ciudadanía, estos son sus, esto es su propiedad, estos son sus recursos. Y bueno, y la ciudadanía dice hoy día en momentos de crisis, yo necesito mis recursos, porque el gobierno llegó tarde, lo hizo mal, y como lo he planteado en reiteradas oportunidades, y no tengo ninguna dificultad en volver a plantearlo nuevamente, aquí son miles de personas que durante años estuvieron haciendo esfuerzos para lograr el derecho a la alimentación de sus hijos y que lo han obtenido solo a partir de la lógica de los retiros. Ahora recién logramos perfeccionar una ley en materia de pensiones que esperamos cumpla este propósito. Y por eso que hoy día el cuarto retiro es importante también para muchas personas que han perdido su empleo, que no lo encuentran y que han emprendido a través de estos retiros.
Senadora Proboste, ¿cómo explica usted el alza de las tasas de interés que afectará a tantos chilenos hoy día y que le van a impedir seguramente tener créditos, ya sea por plazo, ya sea por pie o ya sea por tasa? ¿Cómo lo explica usted?
No es que lo explique yo, Matías. Hay una situación que es compleja, que es una realidad que no solo la vivimos nosotros. En Chile se vive una realidad en distintos países. Usted lo debe saber muy bien, Estados Unidos tiene tasas inflacionarias más altas que la que tiene Chile.
Tasas de interés, me refiero.
Sí, pero esto está vinculado también a una realidad inflacionaria, en donde lo que ha hecho, solo por ese efecto de inflación, ha habido un aumento en el precio de las unidades de fomento. Eso ha impactado directamente en el bolsillo de miles de familias que tienen créditos hipotecarios. Por otro lado, las tasas de el aumento de la tasa del Banco Central no está necesariamente vinculado al aumento de las tasas de los créditos, pero eso ha significado que muchas personas, particularmente gente joven, profesional, hoy día no pueda optar a tener un crédito hipotecario. Este es un tema que a nosotros nos preocupa. Nos preocupa el cómo impacta día a día en el precio de los alimentos, el cómo se encarece la vida, cómo los sueldos.
¿No tiene relación la tasa de referencia del Banco Central con las tasas que llegan definitivamente al mercado a las personas y que hoy día es un hecho de la causa, es que se va a restringir muchísimo la oferta de créditos y de acceso a créditos de todo tipo? ¿Eso usted no lo sopesa al momento del retiro? Porque no sé si usted coincide con los economistas, todos prácticamente, no he visto yo una opinión distinta, con un retiro que al final va a llegar no necesariamente a las personas que lo necesitan.
Matías, mire, lo hemos conversado largamente con muchos economistas, con aquellos que forman parte de nuestro equipo y con otros también que no forman parte de nuestro equipo, pero que para nosotros su opinión es muy importante. Yo creo que además, Matías, si usted se recuerda, muchos de los economistas, respecto al primer retiro, señalaron que esto era apocalíptico, que se destruía todo, nada de eso pasó. Entonces yo creo que aquí también, respecto, estoy hablando del primer retiro.
¿En cuánto está la tasa de inflación?
Pero usted cree que la tasa de inflación, de verdad, usted me lo dice, cree que es solo efecto de los retiros. Estados Unidos tiene una inflación por los retiros de Chile, Brasil tiene una inflación el doble por los retiros de Chile.
Es lo que yo crea, la evidencia de la inflación en nuestro país.
Bueno, mire, lo ha dicho Roberto Saller en distintas columnas.
Roberto Saller dijo que lo sacaron de contexto, que él no dijo que era solamente efecto
internacional, pero nosotros lo hemos conversado largamente. Hay un efecto que tiene que ver con la realidad internacional. Yo no sé, yo esa tarea se la dejo más bien a los economistas. Yo lo que hago y forma parte de mi tarea es escuchar, es acoger.
Pero los economistas mayoritariamente dicen que tiene que ver con la disponibilidad de recursos.
Porque tiene que ver con un cuadro que es bien básico, Matías, en economía. El cómo va aumentando la demanda y cuándo se va encontrando con la oferta, y cuando usted tiene una demanda, este gráfico va creciendo y se junta en un momento muy arriba, en donde hace subir los precios, en donde hace... es una situación que nosotros miramos con atención, que miramos con preocupación.
Pero no se toman las medidas adecuadas.
Pero usted cree que solo el efecto del cuarto retiro, yo no creo que sea solo eso.
Pero tiene un gran...
Por eso que nosotros,
¿tiene efecto o no tiene efecto?
Nosotros hemos acompañado y hemos avalado las decisiones que ha tomado el Banco Central, que tiene que ver con un poco de... más que colocar el freno, es sacar el pie del acelerador. Creo que eso ha sido
el Banco
importante.
Central insistentemente ha dicho que esto es muy malo para los mercados crediticios, para la pobreza y para la gente, porque la inflación le llega directamente y sobre todo
claro,
a las
y esto tiene
más
que estar acompañado de un conjunto de, ahí sí, como dice Isabel, de políticas públicas y no de una herramienta como lo del retiro, y políticas públicas que sean multisectoriales, que se hagan cargo de una realidad que hoy día ha sido muy dolorosa, el aumento de la pobreza, de la extrema pobreza, los datos que comienzan a aparecer en materia de desnutrición infantil, todos datos oficiales por parte del gobierno, el aumento de personas en campamentos, hacinamientos, determinantes sociales. Esto tiene que ver con una lógica, gracias, de una mayor integralidad.
Senadora, ¿le sorprendió la postura de Carolina Goitz respecto de un eventual cuarto retiro?
No, porque yo lo había conversado con ella personalmente. Tal vez sí, lo que me sorprendió es que haga público una decisión más personal. Nosotros siempre creemos que le hace mejor a la política las decisiones colectivas.
¿Y cómo toma esta decisión? Porque hay dudas no solamente de Carolina Goitz, sino que también en el resto de la oposición. Ayer mismo el senador Jorge Pizarro decía que esta iniciativa tenía que ver con un componente electoral. Estamos a puertas de una elección parlamentaria bien importante. ¿Cómo se hace cargo usted de eso, pensando un poco en que esta cuestión pudiese estar motivada en gran parte por un interés electoral de los candidatos para reelegirse hoy día en el próximo Congreso?
Mire, yo asumo con harto respeto las decisiones de los parlamentarios y parlamentarias. Porque, como lo he dicho en otros momentos, todos quienes estamos en el Parlamento hemos llegado ahí, bueno, su gran mayoría, hemos llegado ahí porque ganamos una elección. Y ganamos una elección porque nos ganamos también la confianza ciudadana para poder representar los intereses de quienes nos han elegido. Y por lo tanto, yo soy en ese sentido muy respetuosa de las decisiones y de las deliberaciones que cada uno tome al respecto.
¿Crees que si no estuviésemos a puertas de una elección habría la misma cantidad de parlamentarios apoyando esta iniciativa, senadora?
A mí me parece que sí. Yo creo que esto tiene que ver con la conexión de lo que ocurre con el mundo real.
La senadora Goitz, su principal argumento era que un nuevo retiro podría dificultar el avance de una reforma al sistema de pensiones, y ella decía, a diferencia de usted, que no estaban dadas las condiciones como sí lo estuvieron para los primeros retiros, para justificar, digamos, esta nueva política pública. Usted dice, no es una política pública, pero llevamos casi cuatro
no,
ya.
No tiene característica de política pública, pero bueno, una herramienta que se ha venido utilizando. Bueno, nosotros también en nuestro programa de gobierno tenemos una propuesta muy clara en materia de pensiones. Primero, una propuesta que deja fuera a las administradoras de fondos de pensiones que han fracasado en su propósito de entregar pensiones dignas. Nuestra propuesta es instalar durante los primeros 6 meses de nuestro gobierno una renta básica universal que garantice a todos los mayores de 65 años, con excepción del 10% de mayores ingresos, son aproximadamente 2.300.000 personas, en su gran mayoría mujeres, una renta básica universal de 225.000 pesos con aporte estatal como primer piso, y un segundo piso que forma parte ya de lo que ellos actualmente reciben producto del ahorro previsional. Nosotros, Isabel, lo hemos planteado desde el primer momento. Esta herramienta de los retiros, que en algunas personas a lo mejor está en la idea de que con esto se terminan con las AFP, nosotros hemos sido muy claros. La lógica de los retiros, la herramienta de los retiros, termina con sus ahorros personales, no con la administradora de fondos de pensiones. Para terminar con la administradora de fondos de pensiones, nosotros tenemos una alternativa en nuestro programa de gobierno, en donde pasamos a un sistema de seguridad social que garantice condiciones universales como piso garantizado para todos y todas.
Ella lo planteaba desde la lógica justamente de que los recursos, en la lógica de los retiros, en el fondo, como que se refuerza esta idea de que los recursos son personales. Cuando ustedes están
40
proponiendo...
40 años que se ha dicho eso,
por
Isabel.
Eso, pero ustedes están proponiendo algo distinto, y decía, eso puede dificultar una reforma de pensión. ¿Usted considera que no tiene así
bueno,
ese
yo
argumento?
Bueno, yo no estoy por la lógica del retiro del 100%. Eso sí, estoy absolutamente clara y lo he planteado en distintos espacios. Nosotros, a partir de lo que hemos propuesto en nuestro programa de gobierno, este sistema de seguridad social tiene un piso, una base que es común para todos, pero tiene un segundo nivel que se hace a partir de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras, que se suma al propósito de poder tener pensiones más dignas, suficientes para todos y todas.
Déjeme volver un segundito en cosas que me quedaron dando vueltas. Tú me dices que algunos economistas con los que conversa sostienen que los retiros no afectan mayoritariamente.
No he dicho eso, Matías.
¿Cómo lo dice usted?
Lo que yo he señalado es que lo que hemos conversado con economistas...
¿Con qué economista?
Que trabajan con nosotros.
¿Me podría mencionar algún candidato?
Sí, mire, nuestro equipo además son públicos. Nosotros hemos conversado largamente con Roberto Saller, también con Roberto Saller hijo, Guillermo Larraín, Rodrigo Wagner...
Ellos le dicen que el cuarto retiro es una buena, usted le llama herramienta,
no,
o que no afecta la tasa de interés.
No, lo que yo he planteado de la conversación con ellos tiene que ver con la situación inflacionaria, en donde hoy día esta es una realidad que a nosotros nos preocupa, porque tiene que ver con un impacto directo en el bolsillo de la familia, permanentemente, obviamente aquellos que también, producto de esta situación, hay aumento en el precio de la unidad de fomento, esto encarece mes a mes a las personas que tienen crédito.
Pero Guillermo Larraín, por ejemplo, ¿es partidario del cuarto retiro?
Yo soy partidario del cuarto retiro.
Economista que usted más menciona en su campaña, últimamente no lo he escuchado, que es Ricardo French Davis, que ha sido muy cercano a usted en algún momento
como
asesor.
Tengo una profunda admiración por él. Él no está a favor del cuarto retiro.
Él dice, otro retiro agrava más la situación.
No, sí, por cierto, la preocupación de nuestro equipo económico, y particularmente estuvimos hace 2 semanas, o tal vez menos, con Ricardo French Davis, y él colocaba su acento en un tema en donde durante muchos años ha trabajado y que tiene que ver con la desigualdad.
¿Qué mejora la desigualdad?
Bueno, lo que yo he planteado, en mi postura a favor del cuarto retiro, lo he dicho con mucha claridad y agradezco que me lo vuelvas a preguntar,
sí,
porque lo vuelvo a reiterar.
Es un tema central porque le está pegando las casas a toda la familia a fin de mes.
Las pensiones de alimentos.
La gente sí, va a ser 6% más pobre a fin de mes.
¿Te imaginas tú, Matías? Yo me imagino que nunca... has enfrentado una situación como esa, espero que no. Pero para familias que llevan
tampoco,
años...
No sé si la ha enfrentado.
No, familias que llevan años esperando... No,
usted, porque
usted
me dice a mí como tratando de ponerme frente a
No. Familia, es que no sé, pero familias que llevan años esperando el derecho a la alimentación.
Sí, y
entonces, esa... yo de verdad no tengo ninguna experiencia cercana de alguien, de alguna hermana, de algún...
Esa gente que necesita alimentación, ¿qué le afecta más? ¿Una inflación del 6%, por ejemplo? ¿O le afecta más un retiro de única vez que además lo deja sin plata para su pensión a futuro?
Yo he conversado con muchas de ellas, Matías. Y lo que ellas esperan es que se haga justicia.
¿Y justicia es sacar la plata?
Claro, pues si a partir de los retiros ellas han logrado obtener el derecho a la pensión que los padres de sus hijos e hijas le negaron durante años.
Pero estamos entrando...
De eso se trata.
Estamos hablando...
No, pero yo por eso que he explicado,
¿esto es una política para
Matías.
Solucionar el tema de las pensiones alimenticias? ¿Para eso es?
Le he planteado mis argumentos en dos sentidos. En la situación, y lo he planteado no ahora que estoy acá con ustedes, lo vengo planteando hace largo rato. Yo no sé, a veces no se quiere escuchar,
no,
o
se
a veces
quiere escuchar, pero
se
uno,
quiere
no revés,
seguir
uno,
insistiendo en que
si esto es una buena...
en tratar de incidir en una decisión. Mire,
si no,
yo no voy a tratar de incidir en aquellos que no están a favor y no vamos a generar ninguna situación de presión, no me parece, no corresponde. Pero tampoco creo que corresponda que aquellos que ya hemos tomado una,
está bien,
decisión...
Está bien, pero hay que tratar de entender el porqué de las decisiones. Si usted dice que esto ayuda a las familias que tengan más recursos...
Mira, además, Matías, usted puede revisar lo que durante 40 años le han dicho las administradoras de fondos de pensiones a las personas. Estos son sus ahorros, es su dinero, el sagrado derecho a la propiedad. Y bueno, cuando alguien tiene una dificultad, perdió su empleo, quiere emprender... Dice, bueno, yo tengo aquí durante 40 años, me dijeron que
era... ¿Con esa lógica usted
recursos.
Partidaria del quinto retiro que propone Pamela Giles?
No.
¿Por qué el cuarto y no el quinto? Si es mejor retirar el cuarto,
porque
no el quinto también.
Bueno, porque te he dado mis razones, Matías.
No, pero ¿por qué no uno más después? Porque si esto va mejorando la posición económica de las familias, que vayan eternamente otro 10, otro 10, otro 10. Porque es eterno 10%.
Creo que la primera pregunta que me hizo Isabel, contesté en que acabamos de perfeccionar la ley de pensión de alimentos. Que el gobierno se negaba sistemáticamente. Nosotros creemos en que hoy día este perfeccionamiento que hemos hecho, que va a tener impactos en 30, 40, esperamos, días más, va a permitir generar una relación distinta.
¿Le parece la mejor forma de mejorar o de cobrar la justa pensión de alimentos que muchas madres exigen a través del sistema de pensiones?
A mí me parece que hoy día la lógica de los retiros ha permitido hacer justicia con la demanda que durante muchos años las personas hicieron de... un derecho que les pertenece a nuestros niños y niñas, que es el derecho a la alimentación, Matías.
Senadora, ¿qué le parece que algunos consejeros de la ESE estén planteando dejar de pagar un crédito?
Ah,
que
mire, yo eso lo planteé ayer públicamente.
Momento, Carolina Goy.
Lo planteé públicamente. No estoy de acuerdo. Yo puedo tener muchas diferencias con la senadora respecto al cuarto retiro, respecto de otras materias, de esas lacunas que no son universales. Pero a mí me parece que generar una coerción no es el camino. Yo estoy absolutamente en contra de aquello.
Algunos en su equipo no estaban de acuerdo con que usted tomara esto como una bandera personal, digamos, de cara a la presidencial. ¿No cree que hay ahí un riesgo?
¿La situación del cuarto retiro,
sí,
dice usted?
¿Un riesgo pero político es que para usted no pensando hemos... en que quizás no vayan a estar los votos, senadora?
Ah, pero mire, es que ¿sabe lo que pasa? Es que esto nosotros no lo hemos tomado como una bandera personal, como usted lo dice, una bandera de campaña. Nosotros lo que hemos tomado como una bandera de campaña... Es nuestro programa de gobierno que hemos construido de manera muy colaborativa con profesionales, técnicos, con saberes muy diferentes, con la sociedad civil, con la mirada de regiones, en donde hemos hecho una propuesta muy clara en dos caminos o en dos dimensiones, en una dimensión de reconstrucción del país después de los efectos de esta pandemia desde el punto de vista sanitario, social, económico, cómo recuperamos nuestra economía, los empleos con enfoque de mujer, cómo tenemos también... en un camino paralelo a nuestro programa, un proceso que se haga cargo de las transformaciones más profundas. Eso forma parte de nuestra bandera presidencial. Lo demás forma parte de un hecho circunstancial en mi calidad de senadora. Yo he adelantado mi posición respecto de que voy a aprobar el cuarto retiro.
Senadora, ¿cuánto puede afectar al liderazgo de su candidatura presidencial el que de su partido haya... ya no digo de otros, de la coalición, de su partido haya senadores que se descuelguen de su legítima posición? Porque muchas veces dice, al gobierno se le critica que no es capaz ni siquiera que sus senadores voten por sus proyectos. ¿Qué pasa en el caso suyo que aspira a iniciar un periodo presidencial en marzo que se baje en algo que usted ha puesto bastante central en su campaña, la senadora Goich.
No tan central, usted le pone esa característica, pero no importa, dejémoslo. No, les gusta
Es bien importante.
Está bien, dejémoslo así.
Ahora el senador Pizarro
también. Para nosotros lo central es nuestro programa de gobierno y el despliegue que estamos haciendo en el territorio, pero mira.
Pero desde el punto de vista político ha sido bien central en la campaña, entonces usted lo ha puesto como diciendo, síganme, porque además usted se ha jugado muy fuerte por esto.
Mire, nosotros nos hemos jugado muy fuerte por la unidad de la oposición. Nos hemos jugado muy fuerte para que a las personas le lleguen ayudas que sean suficientes y más dignas de lo que entregaba este gobierno. A partir de el ingreso familiar extendido, que en condiciones muy distintas a las que teníamos con los 65,000 pesos. Yo creo, Matías, muy sinceramente, en que esto nos permite dos cosas. Seguir para nosotros trabajando en la unidad de la oposición. La unidad de la oposición no es unanimidad, ¿ah? Es una unidad mayoritaria. Y por lo tanto en eso nosotros vamos a seguir siempre jugados, porque eso es lo que da gobernabilidad. Es cuando nosotros somos capaces de generar una mayoría.
Sin duda.
Pero ¿sabe qué? Yo como soy siempre optimista en la vida, yo digo esto también es una oportunidad. Y una oportunidad para decir... No somos todos lo mismo.
Senadora, pasando a otro tema, ¿usted cambió de opinión respecto del proyecto de indulto que firmó el año pasado?
No, ¿por qué me lo pregunta Isabel?
Se lo pregunto justamente porque usted ayer planteó una alternativa distinta, imagino.
Pero eso no tiene que ver...
Con la creación de esta comisión de verdad y reconciliación.
Reencuentro y de paz.
Eso.
Nosotros hemos presentado, porque uno tiene que tener un sentido realidad. Nosotros cuando adherimos al proyecto que elaboró el senador Juan Ignacio Latorre el año pasado, uh-huh. el 2020, y si usted revisa nuestro fundamento del voto, cuando aprobamos en general el proyecto en la Comisión de Derechos Humanos, que me tocó hacerlo en reemplazo del senador Navarro, que estaba recuperándose de un problema cardíaco, mucho antes yo siquiera de pensar que iba a ser presidente del Senado o uh-huh. estar aquí sentada hablando con usted en mi calidad de candidata presidencial. Los invito a que ustedes lo revisen. Cuando nosotros votamos a favor en general, dijimos en que íbamos a presentar indicaciones para mejorar el proyecto, para acotar el catálogo de delitos y para hacer indicaciones que nos permitieran materializar todas las inquietudes que habíamos escuchado durante el proceso de audiencias, porque para eso uno escucha opiniones que llegan a las comisiones a través de sus invitados. En ese mismo momento también señalé en que íbamos a presentar un proyecto para establecer un registro único de detenidos, porque una de las situaciones que a nosotros nos llamó poderosamente la atención en la discusión de este proyecto de ley es que llegaba una organización vinculada a detenidos y nos daba un número, llegaba el Ministerio Público, daba otro número, llegaba Gendarmería, daba otro número, la Defensoría daba otro número. Entonces uh-huh. uno dice, a ver, pero ¿por qué todos dan números distintos? Y ahí nos dimos cuenta, era por una razón bien simple: Chile no tiene un registro único de detenidos. Bueno, lamentablemente el proyecto nosotros no lo pudimos presentar porque es inadmisible. En esta constitución que tenemos, solo lo puede hacer el Ejecutivo porque era una facultad adicional. Y estamos desde enero y el gobierno no presenta ningún proyecto. En julio de este año, en la cuenta pública que me correspondió dar en mi calidad de presidenta del Senado, también lo pueden revisar, es público, teniendo al presidente de la República en la testera, yo planteé la necesidad de que el gobierno hiciera una comisión de verdad, de reencuentro, que invitara a reputadas personas en materia de derechos humanos, que le dieran garantías a todos para resolver este que era un problema político. Y nada de eso ha ocurrido. El problema de el proyecto de indulto tiene dificultades, es evidente que tiene dificultades, no solo desde el punto de vista de las indicaciones que necesitamos hacer para mejorarlo, sino también por los quórum. Porque si no tenemos voto suficiente de la derecha, el proyecto no va a tener viabilidad. Y por lo tanto es nuestro deber, y yo lo miro así con el sentido de responsabilidad, de buscar una alternativa, de buscar soluciones. A eso nosotros nos dedicamos, no nos dedicamos a ser comentaristas de los problemas.
El candidato Gabriel Boric y también Guillermo Tellier planteaban un poco la duda de si esta era una medida dilatoria pensando en que no se ha avanzado en el proyecto que está en el Senado.
Mire, el proyecto que está en el Senado tiene fecha, los comités le pusieron fecha de discusión en la sala, que es la, entiendo, la próxima semana, y por lo tanto eso sigue un carril. Lo serio también, lo responsable, es decir, bueno, si esto no prospera, tengo que tener una alternativa. Y yo valoro que en el día de ayer, nuestra primera conversación, el fiscal nacional se haya manifestado a disposición de participar. Haremos lo propio con el Poder Judicial y con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nos parece que uno no puede ser, insisto, comentarista de los problemas, sino que tiene que buscar alternativas y soluciones.
¿Espera que se apruebe, senadora, la próxima semana?
Esto es un problema político, no tiene votos. Nosotros lo que...
No tiene los votos el proyecto hoy día.
No, porque necesitamos más votos que los que tiene la oposición. Necesitamos 26 votos, nosotros somos 24.
¿Cómo está hoy día? ¿Lo votaría a favor o en contra usted si es que...?
Mire, lo que pasa es que, Matías, yo insisto, este proyecto...
Pero conceptualmente, quiero entender, la persona que espera ser la presidenta de Chile, ¿qué piensa frente a una posibilidad de indultar de manera global a personas que cometieron un catálogo muy distinto de delitos?
No, nosotros no estamos de acuerdo en indultar de manera global a personas que han cometido un catálogo muy distinto de delitos, parafraseándolo textualmente a usted.
Es que son muy distintos
los tipos de... Sí, lo que nosotros hemos dicho, y es la razón por la cual hemos adherido al proyecto del senador Latorre, y es evidente que hemos logrado el propósito, colocar sobre la mesa de discusión la situación abusiva de las prisiones preventivas. Lo que nosotros hemos dicho, los delincuentes tienen que estar en la cárcel. Aquellas personas que han cometido delitos y para los cuales hay prueba tienen que estar en la cárcel. Incluso el problema es aquellas personas que hoy día llevan 15, 16, 18 meses privado de libertad, sin juicio, sin prueba, con el único argumento de quién los detuvo.
Pero eso no le pasa, no es distinto a lo que le pasa a personas que cometieron otros delitos, o que están acusadas más bien, porque todavía no hay condena, que están acusadas de otros delitos en otras partes de Chile, en otro contexto. El problema de las prisiones preventivas es un problema de larga data de la justicia chilena. Nosotros estamos hablando del contexto del 18 de octubre del 2019 y personas que cometieron desde desórdenes a delitos graves.
Bueno, los delitos graves tienen que ser condenados.
Aunque hayan sido en el contexto del 18 de octubre.
Por supuesto. No, en eso no hay ninguna duda.
Para ellos, ya no aprobó usted, no aprobaría un indulto.
O sea, nosotros nunca hemos puesto, nunca, no está en discusión ese tema. Los delincuentes,
si está en discusión, algunos que creen que debe ser global.
Intencionadamente, sin duda. Pero mire, nosotros tenemos una postura muy clara. Los delincuentes en la cárcel, aquellos que han cometido delitos en la cárcel. Nuestro problema, escuchando, porque de eso se trata nuestra tarea, a personas que, mire, recientemente, Matías, ustedes trabajan en este medio, son periodistas, al igual que uno lo observa, Tribunal Oral en lo Penal, después de 15 meses, un joven detenido. Absolutamente inocente.
Pero coincide que ese es un tema que afecta a la justicia en su conjunto más.
Pero tenemos
que...
aquí una dificultad de un contexto determinado.
Pero no es mezclar un poco las cosas de un problema al cual adolece nuestra justicia, que es real y que podemos entrar en él y que sería fantástico.
Claro,
que
y nosotros tenemos que entrar en ese tema.
Pero hoy
en
hay que entrar en algo político.
Entrado en ese tema producto de nuestro proyecto.
Pero lo que me interesa, usted no
hemos
aprobaría.
Logrado visibilizar.
Ya lo aprobó usted, senadora, no aprobaría un indulto para personas que hayan cometido delitos graves, por ejemplo, se los planteo, saqueo, quemas de propiedad pública o privada, ataque a la policía. ¿Esas personas deben ser indultadas o deben...?
No, cumplir? Nunca han estado en nuestro... Mire, es más, Matías, nosotros cuando se presentó el proyecto de aumentar las penas en los saqueos en estado de excepción constitucional, yo voté a favor y estoy absolutamente convencida que eso no tiene nada que ver ni con la legítima manifestación ni con un estado de excepción en donde donde las personas puedan entrar a una propiedad privada al saqueo. Esto es una conducta que nosotros tenemos que ser capaces de erradicar en nuestro país con una sanción muy clara y muy categórica. Lo que ocurre en un momento determinado, y así lo han informado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que en este periodo, entre octubre del año 2019 y diciembre del año 2020, en donde se observa la mayor cantidad de abusos de detenciones sin testigos, sin causas aparentes, y por eso que en la historia de nuestro país no es la primera oportunidad, tenemos otros hechos anteriores apoyados en la historia en donde se ha resuelto una situación de esta manera, que tiene un problema político con una solución política.
Estamos conversando con la senadora y candidata presidencial Yasna Proboste, aquí en Estación Moneda, un espacio de diálogo conjunto del diario La Tercera y Radio Duna. Isabel Caro, vamos a hacer una pausa y volvemos con la senadora, ¿te parece?
Me parece.
Espérenos un momento, por favor.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información, requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apaña en todas. ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata 2 planes móviles de 100 gigabytes por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estación Moneda, un espacio de diálogo presidencial conjunto entre el diario La Tercera y Radio Duna. Y hoy nos acompaña la senadora y candidata presidencial Yasna Proboste. Le quería decir una infidencia. Estábamos compartiendo un quequito aquí de desayuno porque es muy temprano.
Muy bueno, ¿eh?
Se agradece mucho, senadora.
Sí, no sé, porque... de aquí.
La producción trajo un quequito y compartimos.
No, yo creo que era un emprendimiento de aquí local, así que felicitaciones.
Se agradece que me compartiera. Bueno. Así que,
gracias a usted, está muy bueno.
Isabel Caro, por favor.
Senadora, bueno, retomando un poquito para cerrar ya el tema en el que estábamos, quería preguntarle qué le parecieron a usted los dichos del convencional constituyente Fernando Atria. Él dijo la violencia del pasado 18 de octubre es distinta a la de 2019 porque abrió la puerta a un proceso que hoy casi todos celebramos. Quería preguntarle si usted comparte esa hipótesis, esa opinión.
No la comparto porque la violencia es siempre violencia y si hoy tenemos un proceso constituyente, sin duda que es herencia de una manifestación pacífica muy amplia que se expresó con mucha fuerza en todos los territorios. Yo me recuerdo haber estado para el 18 de octubre del 2019 en la región, en Atacama, tuve actividad en Copiapó, después llegué a mi casa en Vallenar. Recuerdo muy bien porque mi papá estaba un poco más decaído y me metí a la cama con él antes de irme a otra actividad que tenía en la noche y empezamos a ver estas noticias de la gente que caminaba porque también esto tiene... Todo esto traía un largo itinerario de malas declaraciones del gobierno y en donde decidieron en un momento determinado, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cerrar todas las estaciones de metro, gente caminando, pero largas extensiones, aumentando un sentido de malestar. Y al día siguiente, el día 19, se convocaron manifestaciones en todo el país. Yo participé en Vallenar. En esa marcha. Y por lo tanto yo estoy convencida en que si hoy tenemos una convención constituyente, es la herencia de la manifestación pacífica de millones y millones de chilenos y chilenas que se expresaron. La violencia tiene siempre el mismo rostro.
Yanna, pero usted se va a encontrar probablemente en una segunda vuelta, como usted como participante u otro.
Vamos a encontrar, eso está
por eso,
claro.
Por eso, porque esto termina siendo binario sí o sí en una segunda vuelta y donde se va a encontrar con personas que son muy críticas y fervientemente críticas a 30 años que pueden haber tenido todos los problemas que pueden haber tenido, pero que claramente instalaron a Chile en una situación, la gente se olvida en que Chile recibió la democracia con un 80%+ de personas bajo la línea de la pobreza, con 30% de inflación. Ese milagro económico, bueno, era 30% de inflación.
Con la salud pública totalmente abandonada, y la educación pública.
Y que la democracia...
Sueldo de los profesores era 16.000 pesos.
Y la democracia construyó 30 años de un beneficio de acceso a las universidades, con inversiones en salud, infraestructura, apertura al mundo, en fin, los indicadores, por donde uno los mire, son 30 años... del cual me encantaría saber si usted es orgullosa, con crítica sí, pero ¿es orgullosa de los 30 años de la Concertación?
Yo hago un reconocimiento. Aún no terminamos el mes de octubre y mi primer reconocimiento es a aquellos que hoy día no están y que fueron fundamentales para la recuperación de la democracia. Y tú lo planteas, Matías, una parte, ¿no? Una parte de esta realidad en la que nosotros encontramos el país tras la dictadura, en donde este exitismo era para unos pocos. Uno tiene una mirada ponderada de aquello, porque también nos ha costado mucho derrotar las desigualdades. Nos ha costado mucho el remecer estos paradigmas que se vinieron instalando como un mantra. Nadie discutía el que hoy día, Televisión Nacional no se privatizara. No necesitaba privatizarse, porque en el fondo utilizó las mismas leyes del mercado.
Es la ley del Banco Central, de hecho, entiendo, la que se copia, una ley espejo para dar estabilidad y dar confianza.
Lo que nosotros creemos es que durante este tiempo han habido muchos logros. Pero también han habido dificultades que hay que corregir a tiempo.
Pero usted se va a tener que asociar con aquellos que quieren refundar Chile. Prácticamente bueno, que los 30 años son los 30 años de vergüenza de Chile.
No, es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que las cosas no parten con uno, ni los problemas que uno plantea es la primera vez que se plantea. Y esto nos pasa, no quiero poner ejemplos en otros, nos pasa a veces en lo más directo en la casa. Cuando uno escucha, yo tengo una hija adolescente, bien feminista... y a veces uno la escucha y es como que el feminismo partió con ella, y la verdad no es así. Uno mira a las mujeres sufragistas, escucha y relee a Gabriela Mistral, lee a las mujeres que han sido de vanguardia en romper estos techos de cristal que hemos tenido que vivir. Cada uno ha hecho una contribución.
¿Usted se siente orgullosa de lo hecho por los gobiernos de su sector, desde don Patricio Aylwin hasta Michelle Bachelet?
Yo siento un profundo reconocimiento en muchas materias de las que hemos hecho y siento también...
Pero orgullosa, se pone la camiseta con los errores que se pudieron haber cometido o las
faltas. Lo que pasa es que cuando tú reconoces aquello, uno dice, no, esto no es un orgullo así... porque creo que nosotros hay cosas que siempre hemos podido hacer mejor. Y por eso que hoy día me siento más heredera de este Chile que nace con esta constituyente.
Senadora, más allá de las opiniones diversas que puedan haber respecto de los 30 años, es claro que hay un mundo que en algún momento se sintió representado por la exconcertación y que hoy día no se siente convocado por el proyecto político que usted encarna. ¿Por qué hoy día la gente debiese volver a confiar en lo que hoy día se llama Nuevo Pacto Social?
Bueno, mire, porque el Nuevo Pacto Social primero permite reunir humanismos laicos y humanismos cristianos. Permite mantener una fuerza refundacional que ha sido muy importante en nuestro país, de partidos tradicionales que se unieron a pesar de muchas diferencias para derrotar la dictadura y abrir paso a esta democracia que tiene que ser siempre perfeccionada y profundizada en procesos de participación. Pero también el Nuevo Pacto Social acoge nuevos partidos, partidos nuevos que vienen a generar nuevos aires y renovación en la política. Me refiero al Partido Liberal, Nuevo Trato, a Ciudadanos, a la Casa Común, que forman parte de nuestro pacto social, pero sobre todo la disposición de acoger al mundo independiente. Esto es lo más cercano a hablar efectivamente de la unidad social y política para garantizar las transformaciones con gobernabilidad, con tranquilidad. En un ambiente en donde pareciera que en estos 26 días que nos separan de aquí al 21 de noviembre, que es algo que me levanto ahí y acostumbro a ver, 23 días de campaña, hay intentos de generar una polarización que yo creo que no le hace bien al país y nosotros no tenemos que caer en eso tampoco.
Senadora, ¿por qué usted da más garantías de gobernabilidad que Gabriel Boric?
Yo no lo hago en comparación a otro, yo lo
pero
hago
es que, senadora,
en comparación
a nuestra. Van a estar los dos en la papeleta, entonces...
Bueno, hay varios. Y lo que nosotros estamos decididos en estos 26 días que nos separan de aquí al 21 de noviembre es hablar respecto de nuestra propuesta. Es de las ideas que nos mueven, es por qué estamos acá. Y yo habitualmente y sobre todo en estas últimas semanas, en mi semana de aislamiento preventivo, también es algo que lo he conversado muchísimo, porque tuvimos tiempo de poder estar a través de las plataformas de Zoom, conversando con muchos y con muchas. Y tal vez si hay algo que cuando decidimos tras las primarias de APRO Dignidad y de Chile Vamos en ese momento y cuando más allá de los números que convocaron, uno dice, atención, aquí hay más de la mitad de la gente que participa habitualmente en estos procesos que no se sintió convocado y por lo tanto nosotros tenemos que ser una oportunidad de generar una alternativa en ese sentido. Creo que hoy día tiene más sentido que nunca, porque... uno mira con preocupación, yo lo vengo planteando y hace bastante rato, en que esta es tal vez una de las elecciones más difíciles, más complejas de las que hemos tenido desde la recuperación de la democracia.
En el último debate presidencial que nos tocó compartir, senadora...
Hoy sí, te tocó en el primer... el primer
segundos.
Módulo, después yo te miraba y estaba así como con cara de aburrido ya.
No, nada, aburrido, con ganas de meterse, pero uno tiene
no
que ser
claro, por ordenado. Eso lo digo, porque además es como el formato que te tocaba preguntar al comienzo. Y me imagino que después te debe haber...
Y eran 90 segundos y me quedé con ganas de tener más tiempo para conversar un tema que parece muy del pasado, pero creo que representa mucho del futuro y de la forma que usted piensa y que quiero tratar de entender. Usted está hoy día representando a una parte de la exconcertación y de su partido, otra parte algunos, que incluso se fueron ya de su partido y están con Sebastián Sichel, porque estiman que usted representa la parte más izquierda del partido.
Pues se habían ido mucho antes de
sí,
que...
Sí, porque sentían que la DC se había izquierdizado.
Sí, pero no le gustó que nosotros tomáramos un camino tan claro para terminar con el lucro de la educación. Quizás
esta es una vieja
cosas,
historia,
¿no?
Más en la DC. Esta partida se fue partiendo muchas veces, siempre tuvo decisiones. El propio 73 tuvo divisiones con la carta de los que se opusieron, de los tres exactamente, para los que se opusieron a la, de los 13 que se opusieron a la dictadura y al golpe militar, en fin. No quiero entrar en si el golpe o no el golpe. Me gustaría, y no en la personal, porque no me lo contestó ese día, ¿cuál es su análisis crítico? Crítico puede ser a favor o en contra, de la unidad popular, no del presidente Allende en particular, sino que del proyecto Unidad Popular. ¿Usted le parece que es un proyecto bueno, que le hizo bien a Chile, que le gustaría que alguna de esas cosas se restituyeran, se volvieran a poner sobre la mesa, o cree que fue un error, como piensan algunos demócratas cristianos?
Mira, yo tenía un año para la elección de Allende.
Teníamos la misma edad. Y todavía la tenemos.
¿Naciste el 69?
Sí, señora.
Ah, mire.
Somos de la misma edad.
Ya nací en diciembre, ¿y tú?
No, Julio, yo soy mucho más
viejo. Ya cumpliste. No, no, mucho nada. Mucho
¿Cuál es su análisis crítico cuando de la unidad mira, popular?
Por lo tanto, lo que yo he ido construyendo es a partir de los relatos y de la historia, ¿no? Y de relatos que nos parecen bien notables, esta lógica del trabajo comunitario. Yo me deleité mucho una vez conversando con el senador Ricardo Núñez, que es senador por Atacama en ese entonces, la historia de los saltamontes, de cómo el trabajo, la incidencia en la participación, que venía además del gobierno del presidente Frei Montalva muy, muy fuerte. Entonces, yo lo que creo es que el proyecto de la Unidad Popular tenía estas tensiones internas que fueron a veces, muchas veces le faltó comprender a cabalidad el proyecto que encarnaba el presidente Allende en esa materia. Pero creo que eso obedeció a un momento de la historia de nuestro país. Así como nosotros también, desde la Concertación a un momento.
Me imagino que prueba la experiencia, se lo planteo con visión de futuro, si hay cosas de ese concepto que envolvía a la Unidad Popular, si le parece que tiene, porque sus eventuales socios de segunda vuelta, usted como acompañante o como protagonista, si usted gane o gane Gabriel Boric, quien pase, muchos van a querer reflotar muchas cosas de esa Unidad Popular. ¿Usted está por ese camino?
Mira, yo nunca me he considerado una persona anti algo, así como anticomunista.
No, por eso se lo planteo en positivo, a favor
sí,
de...
Sí, no, yo no, por eso no lo... Me ha tocado competir con el Partido Comunista en el territorio. Tengo amigos desde la universidad que adhieren a esa ideología. Pero yo creo que hay diferencias que son bien importantes de poder entender. Primero, el Partido Comunista cuando se unió a la nueva mayoría en ese momento, venía saliendo de un... No me acuerdo cómo se llama, nosotros le decimos Congreso Ideológico, sí. Pero es como el símil de... Y venían saliendo en donde la postura que finalmente se había plasmado allí tenía que ver con incorporarse para incidir en hacer transformaciones importantes. Y el Partido Comunista fue parte de la nueva mayoría, siendo un partido pequeño dentro de un contexto más grande. A diferencia de lo que ocurre hoy día con Gabriel, que es el partido más grande, que es el partido que va a influir en las decisiones, como ha estado influyendo durante este tiempo. Y por eso creo que hoy día también, cuando uno mira esta decisión más profunda, porque tuvieron un nuevo congreso, y yo creo que allí nosotros tenemos profundas diferencias. Porque... ellos hoy día no están en la postura que tuvieron cuando integraron nueva mayoría el año 2010, que era incidir por la vía de generar cambios estructurales, sino más bien en esta lógica de estar en la calle, si uno lo pudiera colocar de esta forma. Entonces creo que eso es complejo, porque cuando nosotros miramos lo que hoy día ocurre en nuestro país, y por eso que nosotros decimos, mire, lo primero que nosotros tenemos que ser capaces de generar es paz en nuestro país. Sin paz no hay desarrollo posible. Sin paz no hay posibilidad de que el negocio del barrio pueda emprender y pueda desarrollarse. Sin paz no hay seguridad para que las madres puedan salir a trabajar. Y por eso que uno dice, ¿sabe qué? Yo lo aprendí de pequeñita. ¿Ah? Porque el lema de Monseñor Aristía, que era nuestro pastor, era para que...
Obispo de Copiapó.
Sí, obispo de Atacama. Atacama. Su lema de obispo era para que tengan vida y vida en abundancia. Ese era su lema de obispo. Pero él siempre nos decía, para que exista paz, tiene que abrazarse con la justicia. Y por eso que además nosotros estamos en este camino, porque creo que la justicia es fundamental para alcanzar la paz y la estabilidad, y que volvamos a reencontrarnos. Uno dice, después de todo lo que hemos vivido, después de todo el sufrimiento que hemos tenido que padecer producto de esta pandemia, si no es este el momento en que nos volvamos a reencontrar, en que nos volvamos a mirar como hermanos y hermanas, ¿cuándo?
Senadora, pero en ese sentido, si la leo bien, ¿un gobierno con el respaldo del Partido Comunista no garantizaría eso? ¿La paz?
Lo digo en el sentido que lo planteé también en la semejanza de lo que vivimos el año 2012, cuando se fundó Nueva Mayoría, 2012-2013. Uh-huh. Nunca como un partido hegemónico, sino como una fuerza dentro de muchas otras visiones como las que representamos desde el Nuevo Pacto Social. Uh-huh.
Uh-huh. Oiga, ¿y usted, si es que pasa segunda vuelta, le gustaría tener el apoyo del Partido Comunista?
Mire, cuando uno, en el caso nuestro que represento a Nuevo Pacto Social, y me siento muy orgullosa y agradecida del apoyo de todos quienes forman parte de Nuevo Pacto Social, pero cuando uno es candidata, uno no le anda preguntando a los electores de lo que son, de lo que no son. Lo digo por mi propia experiencia, ¿no? Yo... la más cercana a la consulta ciudadana. Yo milito en la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana tiene poco más de 30.000 militantes. Yo saqué 80.000 votos. Es decir, yo soy una persona que, a partir de lo que hemos planteado, de nuestras posiciones, de la trayectoria también, logro trascender mucho más allá de las fronteras de una militancia o del Nuevo Pacto. Y por eso que para nosotros son siempre muy bienvenidos todos aquellos que apoyen una causa que tiene un norte absolutamente claro y que está reflejado en nuestro programa de gobierno. Mm. Ese es nuestro compromiso con la ciudadanía.
Senadora, quería preguntarle, ¿qué le pareció a usted que Maya Fernández, la nieta del presidente Allende, haya cruzado la vereda y apoyado al candidato Gabriel Boric? Y no solo apoyado, salió en su franja, está haciendo campaña por él. ¿Cómo lo tomó?
Como una decisión personal, y creo que en eso cualquier persona puede tomar decisiones personales. Cuando uno está en política, lo que importan son las decisiones colectivas e institucionales, y la decisión colectiva e institucional del Partido Socialista está en nuestra candidatura, y lo que nosotros vemos en nuestro despliegue territorial es el tremendo apoyo de los militantes de base. Así es que agradecemos al Partido Socialista y a todos que forman parte de Nuevo Pacto Social, al Partido por la Democracia, al Partido Radical, a la Democracia Cristiana, a Ciudadanos, al Partido Liberal Nuevo Trato y a la Casa Común.
Ayer le preguntábamos aquí a Sebastián Sichel, ¿dónde está Desbordes? ¿Dónde está Lavín? ¿Dónde está Briones?
Ah, bueno, ¿se han fijado eso? En la franja yo la he visto así a ratito,
¿dónde está
las
Paula
veo
Narváez,
de...
senadora?
Ah, no, pero lo que te iba a decir...
Usted le ganó un buen alid y uno esperaba que tenía que estar ahí apoyando y consiguiendo apoyos, tocando
puertas. Ella
fue
lo que dijo, ¿no? Es lo que yo
¿la
diga.
¿Echa de menos a Pablo Narváez en su
mira,
campaña?
Mira, lo que... Primero, antes de eso, a propósito de la pregunta que tú decías, es cuestión de ver la franja. En la franja de los otros partidos no aparecen sus candidatos. Nosotros estamos presentes en todas las franjas de los partidos, así es que agradecemos, esto da cuenta de un rol que es institucional. Y a propósito de aquello... nosotros tenemos un comité político en donde participan todos los partidos, los presidentes, jefes de bancada de los partidos que lo tienen. Carlos Maldonado está ahí porque es presidente y contribuye todos los días domingo con muchas ideas, sugerencias, apoyo. Pero Paula no es parte de la estructura del Partido Socialista, y por eso que no participa de esos espacios. Entiendo que anda en el sur.
O sea, entiendo que ni siquiera conversan.
Por
un WhatsAppito, si tuvieran onda, hubiera en chileno.
Yo tengo onda con mucha gente a quien aprovecho de saludar, que no les alcanzo a mandar mensajes, saludos. Pero, me hago el propósito de llamar todos los días a mi mamá y ya con ya, eso.
Pero,
no, de verdad, Matías, hoy día ando de las 6 de la mañana.
¿No echa
en pie
de menos a Pablo Narváez en su campaña?
Es que ya todos son bienvenidos. Todos y todas son bienvenidas, pero ella fue la que públicamente dijo que iba a apoyar nuestra campaña en un debate. No sé si estabas tú en ese debate.
No, me parece que no.
Y por lo tanto yo confío en la palabra de las mujeres.
Si usted hubiese perdido esa primaria, ¿usted cree que hubiese actuado distinta? ¿Usted estaría trabajando en terreno con Pablo Narváez?
Es que a lo mejor ella lo está haciendo, yo no lo sé. Pues,
senadora, pero desde el entorno de ella siempre han dicho que usted nunca la llamó, que eso jodolió.
Perdón, yo la llamé y de hecho estuvimos juntas el día que me inscribí en el CERVEL. Y hay registros de ambas cosas.
Y ella se fue, no alcanzó ni a terminar el punto de prensa. ¿Usted cuándo ya se había ido?
Sí. Ah, no sé, tú estabas ahí, yo me salí. Ah, ya, entonces tú, tienes una mejor vista panorámica.
La Isabel es una gran reportera.
De la mía.
Ya la probó usted, le cito. El nazismo es una de las ideologías más extremas de la historia, que duda cabe. Cualquier apología o naturalización de sus líderes o símbolos es antidemocrática. Espero que José Antonio Kast condene la publicación del Mercurio el día domingo.
Era nuestra segunda publicación en Twitter. Habíamos hecho una anterior.
No, pero quiero sobre esta. Que hasta el propio Mercurio, de alguna manera, pidió disculpas y explicó el desatino. Digamos.
¿Pidió disculpas?
Yo no sé si disculpa explícita.
Lo planteó como un error.
Pero eso es típico de la élite en este país, que cuando se equivocan...
Usted no es la élite.
No, yo no soy la élite.
Senadora de la República, candidata presidencial, no es la élite.
O sea, si tú crees que yo sería de la élite...
No, perdón.
¿Tú crees que yo soy senadora porque soy de la élite? Si soy de la élite, me hubiesen protegido para ser candidata. Me mandaron a competir en las peores condiciones. Las peores condiciones para que yo perdiera.
Vamos para otra parte. Espero que José Antonio Kast considere la publicación del Mercurio, aunque eso implique desconocer su propia historia familiar. Dos cosas en una. ¿Usted cree que Kast es nazi o su familia es nazi? Y dos, ¿le parece bien implicar a las familias? Usted mismo acaban de implicarle a su familia y usted dijo, momento, aquí soy yo la candidata. ¿Se arrepiente
de ese Twitter? Era el segundo Twitter. El primero que solidarizamos con la comunidad judía en Chile también a propósito de esto. Nos llamó mucho la atención en que no hubiese reacción de los candidatos en ese momento, y particularmente de José Antonio Kast. Lo que está señalado allí de la familia no es un juicio mío, lo dice su propia madre en un relato de un libro, que ella lo relata, no es que otra persona lo relate, en donde dice, sí, mire, un amigo le recomendó que quemara el carné. Bueno, sabe que si eso genera dificultades y molestia, siempre es bueno pedir las disculpas. Me parece importante en que aquí no quede ningún espacio para la duda, en que no hay posibilidad alguna de valorar lo que significó un régimen de tanto dolor en el mundo como
que Kast deja espacio de dudas de que
favor... después de eso hizo un tuit.
Sí. Senadora, para cerrar el tema anterior, más allá de la postura personal de Maya Fernández, ¿cómo convocar hoy día ese mundo socialista que quedó dolido y que apoyó en su momento a Paula Narváez, pero que hoy está más disponible a votar por Gabriel Boric que por usted?
No, mire, yo creo que ahí solo opera el sentido de la responsabilidad con el país y con los principios que cada cual tiene. A nosotros nos parece que nosotros nos sumamos a la consulta ciudadana por una petición expresa de la propia candidata del Partido Socialista, de Paula. Estamos muy agradecidos de la integración de los equipos que han formado parte y que nuestro programa de gobierno asume tanto los aportes de Paula como de Carlos en esta tarea, a los profesionales, a los técnicos que se han sumado en esa tarea. Yo me quedo con aquello.
Senadora Yanda Proboste, muchísimas gracias por esta
amplia.
Nos pasamos del tiempo, pedimos disculpas al programa que viene, pero está bien, creo que vale la pena estas conversaciones. Candidata presidencial.
Muchísimas gracias, Isabel, Matías.
Muchas gracias,
que esté muy bien. Isabel, un gustazo compartir contigo esta mesa de Estación Moneda, un espacio de diálogo presidencial conjunto de El Diario La Tercera y Radio Duna. Y como no hicimos Hablemos en Off, tenemos que agradecer, no vamos a hacer las menciones, a nuestros auspiciadores, Mita Inmobiliaria Terra Firme, Panchile, Mazda, Consorcio, FP Habitat, Movistar, Clínica Alemana, Asociación Chilena de Seguridad y Talana. Les agradecemos mucho por la comprensión de este espacio distinto. Mañana estará Jimena Soto y Nicolás Vergara con el profesor Artés, candidato presidencial, que en Estación Moneda tendrá el espacio para conocer más en profundidad lo que él piensa y lo que él propone a este país. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Buenos días, gracias.